el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una. Si os apetece pasar un buen rato y os gusta el deporte, estáis en el lugar indicado. Desde este momento y hasta las 2 de la tarde os contamos lo más interesante del día. No es un deporte muy mediático el alpinismo, pero esta madrugada ha pasado algo feliz y muy bonito que quiero compartir con vosotros. Carlos Soria, abulense de nacimiento, madrileño de adopción, a sus 86 años, sí, ha hecho cumbre en el Manaslu, una montaña nepalí de 8.163 metros de altitud, a eso de las 5:30 junto a su equipo. Un final feliz para conmemorar el 50 aniversario de la primera expedición española que coronó esa cima allá por 1975, mayoritariamente madrileña y en la que él también participó. El objetivo ahora es descender al campo 2 y mañana al campo base. Hace un tiempo estuvo Carlos Soria en este mismo estudio y le preguntábamos el por qué seguía en activo en un deporte tan exigente como el alpinismo, superados los 80 años de edad.
Porque es de verdad lo que me gusta hacer. Y luego porque tengo una familia fantástica que colabora conmigo siempre maravillosamente. Y hacemos montaña juntos desde hace mucho tiempo. Alguna vez le han preguntado a alguna hija, dice, ¿y tu padre? Si deja de hacer montaña, me preocuparía. No, pero mi mujer es una insensata. Confía en mí de una manera tremenda. Cree que soy... Confía demasiado en mí. Y siempre han confiado demasiado en mí.
Felicidades a Carlos y a su equipo. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes. Y lo primero, delegación de gobierno que ya ha presentado el dispositivo de seguridad para el derbi de mañana, partido catalogado como de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia, que contará con 1 millar de integrantes de cara a ese derbi. Lo mejor, ir en transporte público si optan por el coche. Esta noche abre el nuevo acceso que conectará el Metropolitano con la M40 y que discurre por debajo de la rotonda de la avenida de Arcentales. Entre los que seguirán ese partido, el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, que ya pueden imaginarse quién quiere que gane.
Todo el mundo sabe quién quiero que gane. Todo el mundo sabe que además hay que ir con los necesitados en la vida y hay un equipo mucho más necesitado que otro en estos momentos de cara a poder seguir compitiendo la Liga. La solidaridad es muy importante en la ciudad de Madrid y yo creo que en ese sentido no pasaría nada si mañana ganara el Atlético de Madrid.
Este viernes la presidenta de la Comunidad de Madrid mantiene una ronda de contactos con los portavoces de la Asamblea. El primero en visitarla en su despacho de la Real Casa de Correos ha sido el portavoz del PP, Carlos Díaz Pache. Por la tarde serán las reuniones con las representantes de PSOE y Vox. Hace unos minutos ha comparecido la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergero, tras esa reunión.
En primer lugar, hemos expresado nuestra preocupación, cómo no, con lo que están viviendo todos los madrileños y madrileñas, el colapso de la movilidad madrileña. Lo estamos viviendo en la línea 6 de metro con los estudiantes que no pueden llegar a Ciudad Universitaria. Hemos mostrado a la presidenta nuestra preocupación sobre el desprestigio de nuestras instituciones por la defensa del novio de la presidenta. Y le hemos mostrado nuestra preocupación por la situación de aislamiento político a la que puede llevar los posicionamientos políticos de la presidenta sobre Gaza e Israel.
Y en el informativo también les hablaremos de esa visita histórica de 2 días a Navarra de los reyes y la princesa Leonor, primer viaje oficial de la heredera de la corona a la comunidad foral. Esta mañana han visitado Pamplona y ahora se encuentran en la localidad de Viana, cuyo título ostenta la princesa de Asturias.
¿Cómo no vamos a estar contentos? Claro que sí. Llevamos una hora aquí esperando.
Bueno, pues es un día importante que sus majestades vengan aquí, vean el pueblo. Bueno, yo creo que es algo positivo para el pueblo, se le da vistosidad y...
Un orgullo para esta ciudad. Así es, el mayor orgullo.
Y acabamos de conocer el acuerdo gubernativo del Decanato de Plaza de Castilla para la declaración mañana de la mujer del presidente del Gobierno. Allí en esos juzgados volverá a entrar Begoña Gómez a través del garaje del edificio.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. José María Bonilla se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida vamos con lo letra pequeña, vamos de momento con lo más significativo. Mañana 4 y cuarto, Metropolitano, tenemos derbi. Para el Atleti es poco menos que una final, porque de caer derrotado se quedaría a 12 puntos del Real Madrid. José María Bonilla.
Y es que el Atlético va pagando el mal inicio de temporada en cuanto a resultados se refiere. Así que a finales de septiembre está muy exigido y además ante el rival que siempre le exige lo que tiene mucha más dificultad. Simeone recupera a Sorlo tras sanción, sigue con las bajas de Jiménez, Aldama y Cardoso. Entrenan los rojiblancos esta tarde en el Metropolitano. Janko se perfila como lateral y ojo a la posibilidad de que Baena juegue de inicio.
El Real Madrid llega pletórico de confianza tras haber sumado 7 triunfos consecutivos en sus 7 primeros partidos de la temporada. Xabi Alonso llega pues con muchas certezas y pocas dudas al derbi. Carlos Rodríguez.
Y con su 11 de gala en estos primeros partidos de temporada, porque Carvajal, Militao y Tchouaméni vuelven al equipo titular tras haber descansado ante el Levante. Parece claro que de momento tanto Camavinga como Bellingham deberán esperar en el banquillo porque el medio campo no se toca y ahí Güler y Valverde aparecen como fijos junto al medio centro francés. En ataque, por supuesto, Mbappé lidera, Vinicius acompaña y en principio Mastantuono podría repetir. Las bajas de Rüdiger, Alexander Arnold y Mendy, los tres que no podrán estar mañana en el Metropolitano.
Anoche terminó la sexta jornada con el empate a uno entre Osasuna y Elche en Pamplona y con el triunfo del Barcelona en Oviedo 1-3. Real Madrid líder 18 puntos, Barcelona segundo 16, Villarreal tercero 13. Así está el podium liguero a día de hoy. El Getafe será el primero de los nuestros en jugar. Mañana a las 2 en el Coliseum recibe al Levante. 10 puntos tiene el Geta, 4 el Levante. Ocasión de sumar de a 3 tras el mal partido contra el Alavés. Bordalán, su entrenador, hace unos minutos.
Por supuesto que sí, si ganásemos mañana pues seríamos bueno el punto, pero hay que jugar, hay que competir y bueno, necesitamos, como he dicho anteriormente, nuestra mejor versión.
Crecen los rumores del interés de Fenway Sports, la empresa americana propietaria del Liverpool, por comprar el Getafe. Su presidente y dueño, Ángel Torres, sigue en lo mismo. No se marchará hasta que acaben las obras del Coliseum allá por 2028. El Rayo recibe el domingo al Sevilla con la necesidad de ganar. Es verdad que está jugando bien, pero no gana desde la primera jornada. El club no pone a la venta las entradas del partido hasta mañana sábado a las 10 de la mañana en el estadio. Precios entre 30 y 65 euros. En segunda, el Leganés no juega hasta el lunes cuando reciba al Castellón a las 8 y media de la tarde. La jornada se abre hoy con un Mirandés-Zaragoza que se juega en Vitoria. Los maños llegan penúltimos con 3 puntos y ni un solo triunfo en 6 jornadas. Así que su entrenador Gaby está para pocas bromas. Escuchad lo que pasó en la rueda de prensa previa al choque.
La media de duración de los entrenadores en el cargo en el Real Zaragoza en los últimos años es de 192 días. Casualmente, hoy tú cumples 192 días en el club. ¿Qué te dice este dato? ¿Qué te dice lo de 21 entrenadores en las últimas 13 temporadas en segunda división?
El dato me parece una gilipollez y bueno, y si me tienen que echar, me echarán y no hay ningún problema. Pero el dato me parece anecdótico.
Liga Europa, el Celta comenzó su periplo perdiendo en Stuttgart por 2-1. Los alemanes fueron muy superiores. Sergio Busquets ha anunciado esta madrugada su adiós al fútbol. Se marchará en cuanto finalice la temporada con el Inter de Miami, máximo en el mes de diciembre. 3 Champions y 9 ligas con el Barça, campeón del mundo y de Europa con España. Uno de los mejores 5 de la historia del fútbol español.
Hola a todos. Siento que ha llegado el momento de decir adiós a mi carrera como futbolista profesional. Han sido casi 20 años disfrutando de esta historia increíble que siempre soñé. El fútbol me ha regalado vivencias únicas, en lugares maravillosos junto a los mejores compañeros de viaje. Estos serán mis últimos meses en el terreno de juego. Me retiro muy feliz, orgulloso, pleno y sobre todo agradecido. Muchas gracias a todos. Hasta pronto.
Motor, Marc Márquez puede ser campeón del mundo de MotoGP mañana mismo en Japón. Le bastará con sumar 3 puntos más que su hermano Alex en la carrera al sprint. Alex es el segundo en la general. Esta madrugada fue tercero, Marc, en la sesión práctica. Alex fue decimoquinto, tendrá que pasar por tanto por la Q1. Marc y el título que todos damos por descontado que se va a llevar este fin de semana.
Sí que es verdad que también presiento como que se da por hecho que será aquí y no es así porque tengo que sacarle 3 puntos en todo el fin de semana a Alex que está yendo muy rápido todas las carreras, pero intentaremos cerrarlo, sí. Ya sabéis que van los retos, intentaré hacerlo, si no, tampoco se acaba el mundo y bueno, lo importante es intentar mantener la misma mentalidad.
Baloncesto, mañana comienza el primer título de la temporada, la Supercopa, Unicaja, equipo local, se juega en Málaga, juega frente al Valencia y el Real Madrid contra el Tenerife. Esas son las semifinales del torneo. Y hoy comienza la primera federación, con Estudiantes buscando el ansiado ascenso. Debuta en la pista del Oviedo a las 9 menos cuarto. El Fuenlabrada descansa en esta jornada. jornada. Golf. Acaba de comenzar en Nueva York la Ryder Cup, que enfrenta cada dos años a Europa-Estados Unidos. En la última, en Roma, Europa ganó de forma holgada, pero no gana fuera de casa desde 2012. Un torneo especial, diferente, que inspira a los jugadores como ninguno. Para Ran, es su cuarta Ryder. El español hace un símil futbolístico para que entendamos lo que es jugar en Estados Unidos en este torneo.
Mira, es la única semana que nos sentimos como, voy a decirlo, como jugadores de fútbol, ¿no? Cuando el Atleti va a Noeta, cuando el Real Madrid va al Camp Nou o el Barça va al Bernabéu, tienen a ese público en contra. Y es la verdad que una suerte y un privilegio el poder competir ante un público ajeno y sobre todo intentar hacerlo bien, ¿no? Así que tengo ganas de ojalá darles un buen espectáculo y unos buenos matches.
Tenis. Carlos Alcaraz no se entrenó hoy para no castigar su tobillo tras la torcedura que sufrió ayer en el partido contra Baez. Está jugando, como sabéis, en Tokio. Mañana, sobre las 11 de la mañana, hora española, se medirán octavos contra el belga Cizu Bergs, número 45 del mundo. Y una buena noticia, Paula Badosa ganó en primera ronda en Pekín tras vencer a la croata Rusic 6-3-7-6. Paula no saboreaba un triunfo desde el mes de junio en Berlín a costa de las lesiones. 1:11, vamos con el derbi mañana 4:15, partidazo en el Metropolitano. Los dos equipos lo afrontan de manera muy diferente porque el Real Madrid es líder, ha ganado los 6 partidos de liga que ha disputado, tiene 18 puntos y tiene 9 más que el Atlético de Madrid, que por tanto se juega mucho en este partido. Se juega, no diría todo, pero una gran parte de sus aspiraciones a seguir peleando por el campeonato de liga. Ganar es ponerse a 6 del Real Madrid, perder es quedarse a 12 puntos del equipo blanco y no hemos llegado siquiera al mes de octubre. Bonilla, un Atlético de Madrid que trabaja esta tarde, que recupera a Álex Baena y que viene con el subidón de haber levantado el partido frente al Rayo Vallecano.
Sí, a las 7 en el Metropolitano entrena el Atlético de Madrid por última vez de cara al encuentro de mañana, que recordemos es a las 4:15 en el Estadio Metropolitano. Antes va a hablar en rueda de prensa Diego Pablo Simeone, un Diego Pablo Simeone que recupera a Sorloth, que vuelve después de la sanción que le privó de jugar ante el Rayo Vallecano. Continúan Jiménez, Aldama y Cardoso como bajas y, como dices tú, Baena, que estuvo ante el Rayo Vallecano en el banquillo, no gozó de minutos, pero pudiera ser la gran sorpresa del técnico argentino de cara al choque de mañana.
En el Real Madrid, que sí está trabajando por la mañana, estamos esperando para escuchar a Xabi Alonso en directo, salvo que Xavi saque algún conejo de la chistera, pensamos sí en un once bastante claro, Carlos.
Yo creo que sí, yo creo que, bueno, el portero y la defensa están clarísimos, porque con los descansos que concedió en el partido del martes contra el Levante, Carvajal y Militao vuelven al equipo titular, seguro, así que con Hausen, Militao los centrales y con Carreras, Carvajal los laterales, Courtois por supuesto portero, Tchouaméni también descansó titularísimo como pivote defensivo y creo que le van a acompañar Valverde y Arda Güler, que ha sido de lo poquísimo que no ha tocado o casi no ha tocado Xabi Alonso en este primer tramo de temporada. Y arriba, para mí, seguro que Vinicius y Mbappé tienen plaza. Y bueno, yo creo que Mastantuono el otro día, después de su buen partido y de su gol, también va a jugar mañana. ¿Se puede guardar algún conejo, como dices tú, en la chistera? Pues puede ser, pero en principio ese es el equipo.
César Mendiondo es habitual comentarista de los partidos del Atlético de Madrid aquí en Onda Madrid. César, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes a todos.
Oye, ¿cómo ves lo de mañana desde el punto de vista rojiblanco? ¿Cómo ves el partido frente al Real Madrid, que es un partido crucial para el Atleti?
Sí, lo habéis comentado, la primera final de esta liga, ¿no? Necesitamos esos 3 puntos. El otro día se sacaron contra el Rayo, casi al final, y con bastantes dificultades, pero los derbis son otra historia, ¿no? Así que espero que ver un Atlético de Madrid con un nivel alto, porque si no, al Madrid no le ganas.
¿Cuánta presión crees que le supone el Atleti el hecho de jugarse media liga en un partido a finales de septiembre? De quedarte a 6 a quedarte a 12 son dos mundos totalmente opuestos, César.
Sí, totalmente. Eso está en la mente del jugador, ¿no? Espero que superen esa presión y esa tensión que se tiene cuando juegas un partido muy, muy necesitado. Pero creo que en nuestro campo, sobre todo con el apoyo del público, podemos sacarlo adelante, seguro.
Lo que viste de Julián ilusiona, ¿eh? Porque había empezado cabizbajo, a pesar del golazo de Cornellá de la primera jornada, pero el otro día explotó justo a tiempo, con 3 goles, 2 de ellos extraordinarios.
Justo a tiempo, en el momento ideal, porque sí es verdad que inició la campaña con el nivel habitual que él tiene, ¿no? a lo mejor eran problemas físicos o simplemente que estaba iniciando la temporada, ¿no? Pero lo recuperó en el momento que lo necesitábamos y la calidad de Julián es indudable. O sea que ese jugador yo creo que es el que no puede marcar diferencias en el Atlético de Madrid.
Te pregunto por Marcos Llorente, posiblemente el jugador más en forma en este momento del Atlético, está en un gran momento. Imaginamos que va a jugar en la banda derecha porque por ahí va a entrar Vinicius y le sujeta bastante bien habitualmente, pero es una pena que tenga que jugar tan atrás. ¿Tú crees que va a jugar en esa demarcación? ¿Crees que va a jugar más adelante? ¿Tú qué harías?
Bueno, el otro día me sorprendió este lateral alto que tenemos, joder, siempre se me olvida el nombre.
Pubil.
El catalán. Pubil. Pubil es un futbolista que me sorprendió el otro día. Yo creo que puede ser una opción, pero bueno, no sé si el Cholo se decidirá a hacer eso, pero tiene otras opciones también, ¿no? Lo que está claro es que esa banda va a ser muy importante protegerla bien. Y la izquierda también, contra el Madrid, porque la velocidad de estos jugadores es tremenda.
Oye, Baena viene de donde viene, de una lesión, de apendicitis, pero es un jugador importantísimo en este equipo. Probablemente el fichaje más ilusionante de este verano. No sé si mañana le veremos en el once inicial, pero es muy importante verle ya en condiciones para rendir, y más en un partido tan clave como este.
Sí, desde luego. El otro día estuvo en el banquillo, el Cholo no se decidió a sacarlo, pero creo que es un futbolista que hay que cuidar porque nos va a dar cosas que el Atleti no tiene. Baena, aparte de que es un futbolista ya con una trayectoria internacional notable, creo que nos puede marcar un poco ese fútbol de ataque que a veces nos cuesta, ¿no? Pero va a ser importante, ojalá le veamos.
¿Cómo estás viendo a Pablo Barrios ahí en la medular?
Muy bien, cada día mejor. Es un chaval que además ocupa muchísimo campo, que llega arriba, que roba balones, distribuye rápido, tiene muy claro lo que es jugar en esa posición y nos aporta cosas en ataque, que es muy interesante.
Janko central, Janko lateral izquierdo, ¿dónde le ves? ¿Dónde crees que va a jugar mañana?
Yo, para mí, Janko central, por sus condiciones, ¿no? Yo creo que en la banda le cuesta un poquito más crear y atacar, ¿no? No creo que sea un especialista de ataque, pero sin embargo sí le veo un buen especialista en defensa y yo le veo en esa posición mejor. Vamos a ver lo que hace el Cholo.
Has estado en muchos derbis, en el Metropolitano también. ¿Cuánto pesa mañana el público en un partido como este, César?
Pesa. Pesa sobre todo si te pones por delante. Ojalá el Atleti mañana sea valiente para tratar de adelantarse, porque creo que va a ser una de las cosas que marquen el encuentro, ¿no? Pero el público del Atlético de Madrid es incansable y eso se nota en el campo.
¿Eres optimista para mañana?
Sí lo soy.
Te dio subido en el triunfo contra el Rayo, sobre todo la manera, ¿no? El conseguirlo al final del todo, que siempre te da un extra, ¿no?
Sí, porque eso dice mucho de este equipo, ¿no? De la capacidad que tiene de sobreponerse a los golpes. Y por fin vi un Atlético mejorando en el juego de ataque, y aunque también pudimos perder porque el Rayo hizo un partidazo, al final tuvimos esas agallas y ese empuje que necesitaba el equipo para hacer dos golazos más y hacernos con los tres puntos.
César Mendiondo, un abrazo. César, gracias.
Un abrazo. Chao.
La opinión de un ex profesional que siente con los colores del Atlético de Madrid. ¿Qué partido imagináis mañana? Os pregunto, Bonilla, ¿qué partido imaginas? ¿El Atleti va a salir a por el Madrid al menos en los primeros minutos? ¿Imaginas un equipo más protegido? ¿Cómo lo imaginas?
Es que es muy difícil, pero, hombre, yo a tumba abierta y a pecho descubierto no me imagino al Atlético de Madrid. A lo mejor nos sorprende Diego Pablo Simeone con eso, pero de inicio no me lo imagino. Y tú fíjate que el último derbi que se jugó en el Estadio Metropolitano, que fue el partido de vuelta de los octavos de final de Champions, en el minuto uno el Atlético de Madrid iba ganando 1-0.
Sí. Y luego dio un paso atrás.
Efectivamente. Y luego, pues, yo creo que volvió al plan que tenías preestablecido antes de gol, esperar, a ver si. Y yo creo que de inicio no creo que se vuelva loco Diego Pablo Simeone y los suyos en ir a presionar muy arriba, porque saben que a la espalda te pueden matar los jugadores del Real Madrid. Y por eso yo creo que lo que intenta siempre Diego Pablo Simeone es que no le cojan la espalda ni a los centrales ni a los defensas, pues hombres tan rápidos como Vinicius o Mbappé.
Es un nuevo Madrid con un nuevo libreto, claro, Carlos, con un nuevo entrenador. Por cierto, que es la tercera visita de Xabi Alonso como entrenador al Metropolitano, dos anteriores con el Bayer Leverkusen, con una derrota y un empate. ¿Qué imaginas mañana del Real Madrid en el Metropolitano? Dominando, esperando el contragolpe, ¿cómo lo imaginas?
Yo creo que va a seguir siendo fiel a lo que viene proponiendo en este inicio de temporada. Y realmente todos decimos que es una prueba realmente de mucha calidad, la prueba del algodón, porque enfrente va a tener un equipo realmente competitivo. Yo creo que el Atlético de Madrid ha sido el equipo que mejor le ha competido al Real Madrid en estos últimos años. Insisto, manteniendo su filosofía de fútbol, que va a ser tener la pelota, someter al rival, hundir mucho al rival. Creo que esa va a ser su propuesta y va a intentar mantenerla por encima de todo. Además, tengo ganas de verlo porque el Real Madrid de Ancelotti estas últimas temporadas a mí me ha parecido un equipo ciertamente temeroso en el Metropolitano. Ha sido un equipo...
Me dijiste que había ganado 2 veces en 10 visitas el Madrid, ¿no?
En 10 visitas desde que se fue el Atleti al Metropolitano, sí. Pero es que con Ancelotti solamente ganó una vez. Uh-huh. Solamente, que fue creo que hace 3 temporadas, 1-2. Con lo cual, bueno, el año pasado perdió en esos octavos de final de la Champions, aunque luego es verdad que pasó por el tema de los penaltis, pero anteriormente había perdido los cuartos de final de la Copa, ese mismo año en Liga cae 3-1, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, insisto, tengo muchas ganas de ver cómo lo plantea Xabi Alonso.
Bueno, 1 y 21 minutos... Aparece Xabi Alonso en la rueda de prensa de Valdebebas. Nos vamos en directo. Habla el entrenador del Real Madrid con respecto al partido de mañana.
Hola, buenas tardes a todos. Hombre, por una parte está la preparación para el partido, el previo, el entrenamiento, que es siempre con el mismo enfoque, con la misma visión, pero luego está claro que es un derbi, que tiene un ambiente especial, que tiene una emocionalidad muy importante. Es un partido muy bonito. Y mañana pues esperamos un gran ambiente, un ambiente potente y que nos haga pues jugar con buena energía, con buena concentración, con calidad para completar y ojalá poder ganar.
Hola, ¿qué tal, Xavi? Aquí a tu izquierda, Javier Herrera de la cadena SER. Simeone lleva 14 años en el Atlético de Madrid, Xavi Alonso es su primer año. No sé si en el futuro, no sé si 14... Si te parece una cifra que puedes llegar a conseguir como técnico del Real Madrid.
Bueno, lo que ha hecho Simeone durante todos estos 14 años en el Atleti pues es muy, muy importante, ¿no? Lo que ha conseguido. Yo estoy empezando, o sea que me gusta ir poco a poco con las cosas, o sea que no me pongo la meta tan a largo plazo. Ir haciendo lo que queremos, empezando, el inicio ha sido bueno y queda mucho recorrido, o sea que ya se verá.
Hola, Xavi. Aquí al fondo Nico Díaz Menéndez para Televisión Española. Ayer el Barça ganó en Oviedo y suma pleno, salvo los 2 puntos que se dejó en Liga. Vosotros lo habéis ganado absolutamente todo hasta ahora. Tú que estuviste como jugador en la Liga de los Récords, en las ligas en las que estaban Guardiola, Mourinho, ¿ves a las plantillas de Real Madrid y Barça por nivel y por estar parejas a ese nivel de acercarse a los 100 puntos? Gracias.
Es muy complicado y cada partido es difícil de ganar, ¿eh? Independientemente, tan solo íbamos 6, hemos sacado pleno, pero nos ha costado en algunos partidos y no hay que confiarse, no hay que pensar que solo por saltar el campo vas a ganar, por tener el escudo que tengas, por tener la plantilla que tenemos, hay que trabajarlo bien, hay que prepararlo bien y hay que ser constantes en el rendimiento. Yo creo que cuanto más nos eduquemos a naturalmente salir activados a cualquier partido, a cualquier campo, ganaremos muchos partidos. Y si ganamos muchos partidos, si tenemos esa activación natural, pues podemos sacar muchos puntos, pero no hay que relajarse porque te puedes llevar un descuido.
Salir activados para evitar sorpresas y sustos. El Madrid 18 puntos, el Barça 16.
Potente. Bueno, potente. ¿Es de los ambientes más difíciles que has vivido en tu carrera como jugador, el derbi contra el Atlético Madrid?
No, ambiente bonito. Bonito, de los que gusta jugar, porque los derbis siempre son especiales. Incluso los días previos ya notas el ambiente que hay en la ciudad, en cualquier o en la comunidad, y entonces eso se nota, ¿no? Y luego mañana, pues cuando sabes lo que hay en juego, te motiva más, tienes esas ganas de querer hacerlo bien como equipo, cada uno, cada jugador también, y esperamos eso para mañana. Un ambiente potente.
Le va la marcha, Xavi, con los ambientes adversos. Claro.
Bueno, me parece bien. Un tío competitivo que le gusta los grandes partidos. Sí, sí.
Jugó el otro día un poquito más contra el Levante. ¿Podemos ponerle ya en la duda a ese titular mañana en el derbi?
La semana pasada me lo preguntasteis si Eduardo y si Jude podían jugar y lo podían hacer el Levante y mañana también.
Camavinga y Bellingham, pero no tiene pinta, a priori, en el once inicial. Pero bueno.
Todos los derbis son especiales, da igual cómo llegue uno, da igual cómo llegue el otro. Hay muchas circunstancias ahí a tener en cuenta. Tú conoces bien al Cholo, va a ser tu tercer enfrentamiento con él en el Metropolitano, tercera visita, la primera empate, aunque les trastocaste ahí un poquito, la segunda derrota por la mínima con el Leverkusen, primero con el Real Madrid. Entiendo que es diferente el Metropolitano cuando vas con el Leverkusen con el Real Madrid. ¿Y qué puede pasar? ¿Qué sensaciones tienes para este derbi? Porque se juega mucho. El Atlético de Madrid no ha comenzado bien, vosotros muy bien. Si ganáis, os ponéis a 12 puntos de diferencia con el Atlético de Madrid. ¿Eso lo tienes en cuenta, que es un momento importante para marcar eso?
A la primera parte, sí que es diferente ir al Metropolitano con cualquier otro club o ir con el Real Madrid, ¿no? Por la rivalidad sana que hay, ¿no? Y eso yo creo que es bonito, y eso durante muchos años se ha disfrutado, y ojalá podamos seguir disfrutándolo mañana también. Y la clasificación ahora mismo tampoco te dice mucho, sí que se podría aumentar la ventaja, pero el partido va a ser complicado, el partido va a ser apretado. Nunca una victoria es fácil en el Metropolitano, lo vamos a tener que trabajar, va a haber momentos diferentes en el partido, y es un partido muy exigente el que vamos a tener mañana.
Bueno, Xavi, por aquí, Fernando Tavero para el diario AS. Yo te quería preguntar por Franco Mastantuono, que ha sido titular en 5 de los 7 partidos. ¿Qué tiene el argentino especial para haberte convencido tanto desde el minuto uno? Y si le veremos, aunque entiendo que no me responderás a la pregunta, como titular mañana.
Perdón, es que esa...
Nada, si le veremos como titular mañana.
Pues Franco tiene muchísimas cosas buenas. La verdad es que para la edad que tiene y haber llegado hace un mes y poco, que acaba de cumplir 18 años, a un país nuevo, a una liga nueva, a un club grande, pues la adaptación ha sido muy buena, y me encanta que es la calidad que tiene, por supuesto, la personalidad, pero lo competitivo que es. Él tiene mucha energía y luego hay que ordenarlo, evidentemente, tiene que coger conceptos, pero esa energía, ese gen competitivo es algo fundamental en nuestro equipo, en nuestro juego, y estoy muy contento de que lo haya traído y lo vamos a disfrutar durante mucho tiempo, y mañana se verá. Mañana todos tenemos a todos listos, todos han recuperado bien después del partido en Valencia contra Levante, no hay ningún tocado ni nada, o sea que mañana decidiremos, y no puedo dar pistas.
¿Qué tal, Mister? Aquí de Xabi Alonso para Mastantuono.
El otro día dijo que se metía en un problema si decía cuál era su tridente favorito. Pero Vinicius, Mbappé, Mastantuono vienen de marcar 4 goles ante el Levante. No hubo esa rotación que veníamos viendo en los últimos partidos, Rodrigo, Brahim. ¿Son ellos sus favoritos?
No cambia mi respuesta. La de la semana pasada, no quiero volver a repetirla. Y tenemos opciones, son jugadores todos importantes y ellos han tenido muy buen rendimiento, y los necesitamos en su mejor momento para ahora y para todo lo que queda, y los otros que no jugaron de inicio, pero son grandísimos jugadores, o sea que están preparados.
Ahí no se va a pillar los dedos.
No,
Xavi,
en esto no es como Ancelotti, que de vez en cuando te soltaba alguna cosa divertida. Creo que fue el primer día que dijiste divertida
que Bellingham era centrocampista. ¿Puede ser más preciso? ¿Te gusta más como creador?
Bellingham,
más como
centrocampista,
creador,
llegador.
Es un centrocampista ofensivo. ¿Qué quiero decir con eso? Que puede participar en la elaboración y puede participar en la finalización, ¿no? Yo creo que tiene esa gran capacidad para abarcar mucho campo. Tenemos que ser eficientes y tenemos que ser inteligentes para llegar a él de la mejor manera posible, de la mejor, con la mayor ventaja posible, para que él sea desequilibrante, ¿no? Y sí que ahora va a empezar. Está ya más tiempo entrenando, cada vez jugando más minutos, y preciso dentro de su flexibilidad y su variabilidad en el estilo. No hay jugadores más posicionales, que les ves que son un poco más estáticos, y Jude no es de esos.
Hola, ¿qué tal? Soy Juanma Sánchez de Radio Nacional. Dijo al principio de coger el Real Madrid que lo primero era juntar las líneas, jugar más compacto, mejorar el sistema defensivo. Creo que lo está consiguiendo, solo ha encajado 3 goles en 6 partidos de Liga. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Ya ha dicho también que el equipo sigue en construcción, además de ser más constantes. ¿En qué pone el foco para mejorar ahora? Gracias.
Bueno, seguir. Yo creo que estamos haciendo bastantes cosas bien, hay que seguir reforzando, hay que seguir convencidos de que esa es una buena línea y luego cuanto más podamos ser flexibles, intentar conseguir ser impredecibles también cuando tenemos el balón, no solo tener una sola forma de atacar, yo creo que tenemos la capacidad técnica y la capacidad táctica y física también para poder ser poder jugar de diferentes maneras en ataque, pero sin balón hemos dado pasos adelante y eso no lo podemos perder.
Siempre insistió en la necesidad de defender bien en bloque junto, y comprometidos todos.
Claro. Un jugador del Madrid para un entrenador, estos partidos en el Metropolitano o antiguamente en el Calderón son muy especiales. Muchos entrenadores dicen que se necesita mucha experiencia para estos partidos, pero mañana casi seguro va a haber 4 jugadores que nunca han jugado en el Metropolitano. Uh-huh. Son Mastantuono, Giler, Hausen y Carreras. ¿Eso lo valoras o te da igual?
No, porque si no me estaría perdiendo muchas balas, muchos elementos fundamentales, ¿no? O sea que siempre hay una primera vez para todo. Y alguno de esos está claro que, o sea, les necesitamos a todos, ¿no? Mañana y para que tengan esa sensación en el campo del gran ambiente que hay, porque es bonito lo que se vive en la previa, en el durante, en el después, pues unos lo pueden celebrar más, otros pues tienen un par de días un poco más complicados, pero eso es la historia de los derbis aquí en Madrid y en casi todas partes.
Está funcionando muy bien el cuarteto defensivo. Es verdad que mejor arropado que el año pasado.
Que ha colgado las botas Sergio Busquets. Me gustaría recordar una frase de Riquelme, en la que decía que era el único 5, que además es un número 10, por la facilidad que tiene para hacer cosas fáciles que para otros eran difíciles e imposibles. Y que con todo eso llegó a confundir al mundo del fútbol. Usted, que has estado tanto tiempo con él y has dominado el centro del campo de España, me gustaría saber tu punto de vista y si a ti en algún momento te llegó también a confundir.
Bueno, primero felicitarle, ¿no? Por toda la carrera que ha tenido, ¿no? Busi ha sido un gran compañero, disfrutamos mucho jugando juntos en la selección y a raíz de lo que me dices, como compañero de centro del campo, todo lo contrario. A mí no me confundió en ningún momento porque de hecho es de los jugadores que sustenta un equipo, ¿no? Es un jugador muy colectivo, muy generoso, muy inteligente en la toma de decisiones, en saber anticiparse a lo que va a pasar. No era el más rápido, pero era el de los más rápidos de cabeza. Siempre estaba un metro por delante, siempre tomaba las decisiones correctas y por eso ha tenido la carrera tan brillantísima que ha tenido y todos los compañeros hablamos con mucho cariño sobre Busi, o sea que nada, que disfrute los últimos partidos que le quedan y enhorabuena por una brillante carrera y que descanse y que luego seguramente le volverá al verde.
Ha anunciado su adiós a los 37 años, como máximo estará. Hola, hasta el mes de diciembre, cuando finalice la temporada con el Inter de Miami.
En el partido del Atlético de Madrid vimos una acción en la que Coque agarra del cuello al portero del Rayo, a Batalla. Ve tarjeta amarilla, no sé si vio la acción y qué le pareció, y se la quiero comparar con una que sucedió la temporada pasada en Mestalla. Vinicius agarra al portero del Valencia, en este caso ve la tarjeta roja. ¿Qué le parece esta diferencia de criterio? Gracias.
Bueno, pues mi opinión tampoco es relevante porque ya son acciones que ya han sido juzgadas, o sea que no tengo nada que decir.
Tenía poquísimas dudas de que no iba a entrar.
Hombre, claro, bastante que entre a cosas que refieren solo al Madrid.
Los derbis de Liga terminaron 1-1. Evidentemente hay un entrenador diferente en Real Madrid, que eres tú, pero no sé si has tenido tiempo para ver esos derbis, también los de Champions. ¿Y qué te ha gustado y qué no te ha gustado y cómo te esperas el partido de mañana, más allá de la intensidad, del ambiente, de la potencia y demás, futbolísticamente, qué te esperas?
Bueno, no los he visto porque el Atlético ha cambiado bastante la plantilla y me he centrado más en los partidos de esta temporada, con los jugadores nuevos que tienen, con los jugadores que llevan más tiempo y que tienen una identidad clara. Y el Atlético, pues cada año se va evolucionando, ¿no? Este año ha hecho los cambios, pero creo que son unos cambios inteligentes, con jugadores muy buenos que han podido llegar y todavía estamos muy pronto, o sea que van a poder aspirar a todo en esta temporada. Y mañana, no solo lo emocional, también lo táctico, va a ser un partido exigente tácticamente, a nivel físico también. Es un equipo que tiene mucha energía, que te exige jugar a un ritmo muy alto, y tenemos que jugar a esto, tenemos que estar preparados para ese ritmo alto. Lo estamos haciendo muy bien, hemos subido mucho el ritmo, el día a día está siendo bueno, y eso ayuda a que luego en la competición estemos bien preparados.
Y la última.
Última pregunta. ¿Qué tal, Xavi? Miguel Ángel Toribio, en directo para Radio Marca. Habla de ambiente potente, ambiente bonito en la previa, en el durante y en el después, pero es un ambiente que en los últimos años Vinicius, más que disfrutar, ha sufrido. Quería preguntarle si va a hablar con él para concienciarle un poco que se vada a todo lo que pueda llegar desde la grada.
No hay que alejarse de todo lo que ha pasado, hay que centrarse en el partido, en el campo, en el verde, que es lo que queremos hacer, para qué tenemos que estar preparado con las armas que tiene el Atlético en el campo, con el equipo que tenga y con lo que nosotros podemos hacer. Y Vini es jugador fundamental para nosotros. El otro día jugó un gran partido, me gustó mucho muchas cosas que hizo, me gusta mucho verle sonreír, y para mañana la preparación va a ser la misma.
Pues hasta ahí la comparecencia de prensa de Xavi Alonso, en directo desde Valdebebas. ¿Algo que quieras añadir, Carlos, con respecto a lo que has
dicho? Bueno, no ha sido un tono excesivamente elevado en cuanto a titulares se refiere. No. Ya sabemos que Xavi Alonso no va a dar ni una pista sobre cualquier novedad, cualquier cosa que pueda introducir en el once, como Ancelotti de vez en cuando sí que soltaba, con cuentagotas, pero de vez en cuando sí que soltaba alguna. Él en eso es mucho más reservado y, bueno, ha querido dejar muy claro, yo creo, que todo tiene que estar centrado en lo futbolístico y en el campo. Me parece que son declaraciones muy sensatas en tanto en cuanto el partido tiene que ser, pues eso, con un ambiente potente, intenso, es un derbi, pero que no debe de pasar de ahí.
Y lo último, Bonilla, el Atlético de Madrid, vamos a ver qué once saca, porque seguro que Simeone lo tiene claro, nosotros lo tenemos menos claro. Yo creo que Llorente va a jugar en la derecha, tengo dudas lo de Janko, aunque yo creo que va a ir al centro, no sé cómo lo ves tú. No lo sé, no lo tengo claro.
Yo creo que va a ir a la izquierda.
Va a la izquierda, tú crees. Entonces, creo, ¿eh? Lenglet y Lenormand, ¿piensas tú que van a jugar en el
sí,
medio?
Sí, yo creo que... Yo ahora mismo tengo claro...
Sí tengo claro lo de Juliano y Nico, porque sí. El otro día no jugaron de titulares, por lo tanto es evidente. Lo de Barrios es intocable. ¿Quién le acompañará? Coque.
Mira, Oblak, Llorente, Lenormand, Lenglet, Janko, Juliano, Barrios, Coque, Nico, ¿sí? Julián Álvarez, lo tengo claro, son 10.
Y te falta el acompañante de
Me falta el acompañante de... ¿Que mete a Gallagher en el mediocampo? Pues Nico a lo mejor sería el segunda punta. ¿Que puede meter a Griezmann como estos últimos días? Pues también. ¿Que puede meter a Sorloth? También cabría. Incluso Baena, que hemos dicho sí. Anteriormente. Es decir, esa es el segundo punta u otro mediocampista es... la pieza que puede mover Diego Pablo Simeone, pero yo creo que el resto, los 10 que he dicho, creo que van a ser claros.
Última hora del derbi, por tanto, mañana a las 4:15 de la tarde. Seguimos.
El partido de la una en Onda Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Llegan los días especiales de Calvo y Munar. Del 22 al 30 de septiembre disfruta de hasta un 15% de descuento adicional para tu baño. Azulejos, muebles, mamparas, grifería. Visítanos o pide cita en calvoymunar.com del 22 al 30 de septiembre y aprovecha nuestros descuentos. Calvo y Munar, más de 100 años decorando tus sueños.
Hoy es el día. Los viernes a las 11 de la noche, una visión diferente de los temas de actualidad.
Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Sara Varas se despide de Madrid a lo grande. Del 11 de septiembre al 2 de noviembre en el Teatro Gran Vía. Última oportunidad para disfrutar de Vuela, su homenaje a Paco de Lucía. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
El partido de la una con José María del Toro en Onda Madrid.
Por acabar con la pelea por el título de Liga, estaban pendientes los madridistas y los rojiblancos de lo que hiciera el Barça en Oviedo y acabó ganando 1-3. Se adelantó el Oviedo con un gol de Reina a los 33 minutos, pero luego Eric García, Lewandowski y Araujo hicieron los tres tantos del equipo azulgrana. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Le costó, pero el Barça finalmente remontó y se llevó la victoria.
Sí, porque arrancó mal, arrancó con un gol, un golazo de Reina desde prácticamente desde el centro del campo, con una mala salida de Joan García, que por dos se equivocó y le dejó prácticamente en bandeja, pero es verdad que remató muy bien desde una gran distancia, superando tanto a Gerard Martín como a Eric García y le hizo un auténtico golazo. Ahí el Oviedo se echó un poquito para atrás y el Barcelona empezó a empujar contra la portería del Oviedo.
Y le mantuvo el portero.
Bueno, es que Aarón está haciendo un inicio de campaña, José María, espectacular. O sea, saca manos por doquier y al final, bueno, llegó ese gol precedido de un gran remate de Ferran Torres que se da a la media vuelta, igualó Eric García. Metió Lewandowski un golazo con un cabezazo. En ese momento el Oviedo se va para adelante, pero con el
3-1. Salió del banquillo Lewandowski.
Sí, sí, viene bastante tocado. Estos últimos partidos ha estado entrando de suplente, pero lleva ya 3 goles. Creo que es el delantero con mejor ratio de gol por minuto. Lleva gol cada 77.
Cada 50 minutos o por ahí, o algo menos.
No, es sorprendente, lo del polaco es sorprendente. Y luego ya Araujo, evidentemente, con el 1-3 mató el partido y el Oviedo ya no pudo hacer nada más.
Así que victoria del Barcelona sin dificultades, salvo en ese tramo en el que estuvo 1-0, pero remontó bien en la segunda parte del encuentro. Y tras el partido le preguntaron a Flick por lo que había dicho el seleccionador de La Fuente, que ayer estuvo en un acto en su tierra natal, en Logroño. Allí le preguntaron por lo de Lamine. ¿Os acordáis que Flick dijo que la federación no había cuidado a Lamine Yamal y que por eso ahora está como está, lesionado y sin poder jugar? Primero de La Fuente, después la contestación de Flick.
¿Tú crees que hoy en mi tierra, disfrutando de este momento, me acuerdo de lo que ha dicho Hansi Flick? Pues no, ni me interesa.
Si ha dicho eso, es su opinión, está bien, puedo vivir con ello, no es un problema.
¿Qué pasa con Rafinha, que puede ser preocupante?
Pues sí, porque puede no jugar de inicio contra la Real Sociedad, porque ayer fue sustituido en el minuto 66. Al principio Hansi Flick dijo en rueda de prensa que era una decisión técnica, pero después confirmó que había sentido un pinchazo en el muslo, así que pendientes de ver cómo se recupera el brasileño.
Os recuerdo, esta jornada 7 empieza hoy con el Girona Español a las 9 de la noche. El primero de los nuestros en jugar es el Getafe, que mañana recibe al Levante. Viene de empatar contra el Alavés, así llega el conjunto azulón. Gabriel, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, el Alavés buscará mañana hacer bueno el punto contra el Alavés.
El Getafe
buscará mañana hacer bueno el punto contra el Alavés, ganando al Levante en el Coliseum. Los granotas vienen de vencer 0-4 al Girona en Montilivi, su única victoria hasta ahora, pero de perder 1-4 ante el Real Madrid. Sus dos grandes amenazas son Eta Young y Carlos Álvarez, y ojo con el capitán del barco, el parleño Julián Calero. Calero ha conseguido un estilo muy marcado con la defensa del área y los contragolpes, y antes del partido ha querido elogiar a Bordalás tras las críticas, y Bordalás le ha devuelto los halagos.
Cada uno tenemos nuestra alma. El Getafe tiene su alma, con sus jugadores, con su forma de entender el fútbol, con su forma de competir, y me parece fantástica. Y además, ya repito, quisiera yo tener los puntos que tiene el Getafe, que me parece que otra vez vuelve a ser un equipo muy, muy difícil de batir.
Siempre se agradece, yo valoro el trabajo de todos los entrenadores, sin ningún tipo de excepción, y también el de Calero, porque ha conseguido un meritorio ascenso, él también es un hombre que se ha iniciado en las categorías inferiores y hay que poner en valor todo ello. Por lo tanto, siempre le deseo lo mejor como entrenador, y no puede ser de otra manera, ¿no? Los entrenadores tenemos que tener un gran respeto, porque es una profesión muy difícil, muy compleja, muy complicada y muy dura.
Bordalás ha hablado también de las bajas en ataque. No sabemos quién puede acompañar a Mayoral en la delantera, y le han preguntado precisamente por Borja y las palabras que le dedicó tras el partido contra el Alavés, que necesitan su mejor versión pero que no está en un buen momento. Y así ha matizado sus palabras, aunque el mensaje sigue siendo el mismo.
Queda muy claro lo que comenté. Él lo sabe, él sabe que es un jugador importante, que los compañeros lo sabemos, lo saben también el cuerpo técnico, todos sabemos, incluido él, de que es un jugador importante, que el club en su momento hizo un gran esfuerzo y que tiene que alcanzar su mejor versión para ayudarnos, para ayudarse a él mismo y al equipo. Y confiamos plenamente en Borja Mayoral.
Duelo directo mañana de los que tratan de evitar el descenso, que luchan por la permanencia. Getafe-Levante en el Coliseum. Y el domingo a las 2 de la tarde en Vallecas, Rayo-Sevilla. Algo sí sabemos seguro, de Frutos va a ser titular, porque no tuvo un solo minuto en el partido frente al Atlético de Madrid.
Sí, recuperó, o sea, recupera ahora a De Frutos, que fue sorprendente que no jugase ese partido decisivo del derbi. Y también estamos pendientes de posibles rotaciones. Bueno, ya comentábamos que Ratio no ha rotado en ningún tipo de partido de liga. Y luego Isi Palazón también se va por encima de los 500 minutos de liga. José María, por cierto, ya nos han comunicado que las entradas salen a la venta a partir de las 10 de mañana. Probablemente haya unas colas eternas, porque recordemos que no se pueden adquirir digitalmente, solo será en físico, y vienen desde en un rango desde los 30 euros la más barata hasta los 125 euros la entrada más cara.
Sí, pero esta es engañosa porque es el palco central, la última, la anterior es la de 65 euros, así que los precios están bien, pero hasta mañana a las 10 no se ponen a la venta las entradas. Un Rayo que necesita ganar, porque está mostrando muy buena imagen, está jugando bien, pero tiene 5 puntos y no gana desde la primera jornada en Girona.
El único partido que ha ganado es el del Girona, así que es verdad que empató con dos grandes partidos ante el Barça y el Celta, y luego ha caído contra dos rivales muy duros como son el Atlético de Madrid y el Athletic de Bilbao. Ya dijimos ese partido ahí en Bilbao con toda la polémica, y luego el partido contra el Osasuna, que el Rayo mínimo pudo haber rascado algún puntito.
Hacemos un alto en el fútbol para tres noticias interesantes. Una tiene que ver con el alpinismo, os la contaba en el prólogo. Carlos Soria, abulense de nacimiento, madrileño de adopción, ha hecho cumbre esta madrugada en el Manaslu. Estamos hablando de una montaña de más de 8.000 metros y Carlos tiene nada menos que 86 años. Carlos, qué barbaridad, ¿eh?
Sí, sí, 86 años y 8 meses. En febrero cumplirá 87 con esa rodilla operada, con esa prótesis de titanio ya desde hace algunos años, con ese accidente hace dos años y pico que le privó de subir uno de los pocos montes de más de 8.000 metros, el Laulagiri, que todavía no ha podido hacer, pero lo importante es que hoy, a eso de las 5 y media, 6 de la madrugada, hora en Nepal, eran aquí en torno a las 2 y media de la madrugada, hora en España, confirmaba Luis Miguel López Soriano, que es el alpinista que le acompaña y es el hombre que seguro luego vamos a ver todas las fotografías, vídeos, encargado de hacer el reportaje gráfico, confirmaba que habían hollado la cumbre del Manaslu, 8.163 metros. Esta expedición, que como decías tú antes, servía para conmemorar la primera expedición española en coronar una montaña de más de 8.000 metros, que fue en el año 75.
Sí, sí.
Eso es. Entonces, Carlos Soria participó de aquella expedición. Él no hizo cumbre, pero estuvo en aquella expedición. Él subiría al Manaslu luego en el año 2010. Y hoy, como decimos, en la madrugada española ha conseguido hacer esta cumbre de 8.163 metros. Suma ya 13 8.000. Es verdad que el Manaslu lo tiene repetido. Le faltan todavía el Daulahiri y el Sisa Pagma. Así que ya veremos si todavía le da tiempo para lograr esa gesta que se lleva planteando desde hace muchos años. Pero bueno, lo importante es que hoy lo ha conseguido. Son 86 años, ¿eh?
Sí, sí,
esto hay que tenerlo en cuenta.
No, barbaridad. Felicidades a Carlos y a su equipo. Claro que sí. Vamos con baloncesto. Hoy comienza la primera Federación Española de Baloncesto. Juega Estudiantes a las 9 menos cuarto frente al Oviedo. El Fuenlabrada descansa. Y mañana comienza el baile en la ACB, porque comienza la Supercopa. Mañana juega el Unicaja frente al Valencia a la primera semifinal. Y la segunda, el Real Madrid frente al Tenerife. Adrián Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Un Real Madrid muy renovado, con muchos fichajes y con cambios en el banquillo, ¿eh?
Sí, hasta 6 incorporaciones: Teo Maledón, Kramer, Gabriele Prósida, Chuma Okeke, Isan Almansa, Trey Lyles, y sobre todo la incorporación de Sergio Scariolo, del que fuera seleccionador español hace tan solo un mes, en su segunda etapa en el Real Madrid. Curiosamente, el único título que le falta por ganar en España, la Supercopa.
Ahora bien, no sé si están todos para mañana, porque tenía bajas el equipo blanco, ¿no?
Sí, Abalde todavía está en duda, Mario Gessonia y Gavidé, que todavía se está incorporando. Va a ser un Real Madrid todavía en proceso de gestación, pero en principio un Real Madrid que sabe lo que es ganar la Supercopa hasta en 10 ocasiones. El equipo que más Supercopas tiene, 10, el Barça le sigue solo con 6, y sobre todo que siempre ha vencido a Tenerife en sus enfrentamientos en esta competición.
Oye, ¿qué diferencias hay de este Real Madrid con respecto al año pasado? Lo que vamos a ver en la pista, más allá de los fichajes, ¿qué va a cambiar en el equipo con Scariolo?
pues va a cambiar sobre todo el ritmo. Sergio Scariolo es un entrenador muy metódico que intenta estudiar mucho a los rivales y sobre todo saber sacar partido a su equipo, tanto en ataque como en defensa. Suele ser un fiel defensor de la defensa individual, pero dependiendo en momentos y circunstancias del partido puede utilizar la pizarra también para esta circunstancia defensiva. Veremos un Real Madrid eléctrico, pero sin perder tampoco la tranquilidad en los partidos.
Mañana contaremos aquí el partido, en el partido de la Onda, ese Real Madrid-Tenerife, en la voz de Adrián Méndez. Adrián, gracias.
A ti, José María, un abrazo.
Un emblema del madridismo, Felipe Reyes, hablando de este nuevo Madrid de Scariolo y la temporada que empieza.
Sí, con mucha ilusión, muchas ganas de empezar bien la temporada. Tenemos muchos jugadores nuevos y con ganas de verles ahí en ese primer partido oficial y ver cómo responde el equipo. Pero yo estoy muy ilusionado con el equipo que tenemos para este año. También que un grandísimo entrenador, ya lo sabéis todos, no solo por lo que ha hecho en la selección, sino en los clubes y bueno, pues como te digo, ¿no? Con mucha ilusión de hacer una gran temporada y de que empiece ya, con ganas de que empiece ya.
Gran Premio de Japón, Marc Márquez puede proclamarse campeón, será su séptima corona de MotoGP, está un tris porque le falta muy poquito. Juanma Fernández, especialista en motor aquí en Onda Madrid. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tiene que pasar para que Juanma, para que Marc sea campeón del mundo en MotoGP?
Marc lo tiene bastante más fácil que yo. Solo tiene que conseguir 3 puntos, sumar 185 cuando termine este Gran Premio y con ello conseguiría el que sería su noveno título mundial. Y puede darse, porque como ha arrancado esto, Álex Márquez muy atrás, Marc Márquez le ha costado, pero ha estado entre los tres primeros y todo hace pensar que el domingo podríamos ver a Marc celebrar de nuevo aquí en Japón un campeonato del mundo.
Eso te iba a preguntar, ¿qué ha pasado esta mañana? Porque ha habido libres, luego ha habido práctica, ¿cómo ha ido la madrugada?
Una mañana extraña y la tarde todavía más. La mañana lidera por Pecco Bagnaia, algo nunca visto durante este año, y en la tarde. Ha tardado mucho Marc Márquez en situarse entre los tres primeros. El más rápido ha sido Besecchi por delante de Pedro Acosta con Marc tercero. Y sorpresa de muchos que no suelen estar en esas posiciones. Cuarto, Joan Mir. Se ha metido también Pecco Bagnaia directo a Q2, quedando séptimo. Raúl Fernández, buena noticia del madrileño, noveno. Y en cambio otros, por ejemplo, Jorge Martín, se iba al suelo dos veces, caída sin consecuencia, pero no entraba con el acceso directo al top 10 en la clase de cara a la clasificación en Q2, y también Álex Márquez, decimoquinto. Un dato curioso, José María, esto no lo hemos visto nunca. Tres pilotos, Jorge Martín, Ogura y Álex Márquez, clavando el tiempo hasta en la milésima. Los tres se quedaban fuera a cinco décimas del mejor tiempo de Marco Besecchi. Hay que esperar a ver qué sucede en la clasificación mañana y esperar que Jorge Martín pueda sumar y retrasar, si entra Álex Márquez con ello, las posibilidades del alirón de Marc Márquez.
Recordamos los horarios de la carrera sprint y la carrera larga.
Al sprint mañana 8 de la mañana, 12 vueltas, y la carrera larga 7 de la mañana. El domingo tocará madrugar más, 24 vueltas por delante.
Si lo consigue, será la cuarta vez en su carrera que Márquez se proclama campeón del mundo en Motegi, allí en Japón. Juanma, te escuchamos el domingo a las 12 con todo lo que haya pasado. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte para todos.
Territorio Madrid al tanto, el domingo a las 11, como siempre, con Miguel Ruiz. Miguel, vamos con lo más importante del fin de semana. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Del Toro.
Empezamos por el sábado, porque mañana a las 8 de la tarde, el Inter Valdemoro, un equipo modesto madrileño, se juega la ida del pase a la Copa del Rey.
Fuera del horario MAT, pero dentro del horario de Onda Madrid. 8 de la tarde, sábado, a Meliá del Castillo, en Pinto, Inter Valdemoro, Universitario Fútbol Club, ida de la eliminatoria de Copa del Rey. Los compañeros y vecinos del Inter Valdemoro, el nuevo Pinto, le cedieron las instalaciones durante toda esta semana para entrenar. Habla el presidente del nuevo Pinto, David Sánchez.
El estadio está preparado para albergar este tipo de encuentros y creo que va a ser una fiesta del fútbol. Hemos cedido el espacio porque no hay cabida y creemos que es imprescindible. Todo es comprensible debido al partido que van a jugar y aunque sea no entrenamos nosotros, que es lo que hemos hecho, y le cedemos el espacio. La tónica general es que hay buen rollo y siempre ha habido solidaridad y siempre ha habido... En este caso no había dudas, o sea, hemos puesto encima de la mesa todo lo que teníamos, que es poco, o lo hemos intentado ayudar en todo lo que podíamos.
El domingo, Segunda Federación, tenemos dos derbis, uno de ellos, Alcalá-Getafe.
Desde las 12 en el Val, un partido que ha registrado menos de 2 goles en los últimos 5 enfrentamientos. Vamos a ver si abrimos la lata, lo va a describir su jugador, Borja Sánchez.
Lo afrontamos con muchas ganas, venimos de hacer un buen partido en Moscardó a pesar del empate. Hemos trabajado muy bien durante la semana, hemos preparado el partido muy bien y estamos con ganas de afrontar este partido en casa contra un buen equipo.
Y en tercera federación destacas el Parla Cielo. El líder es el Cielo, que está invicto.
Por eso te lo destaco, porque llega con pleno de victorias a la cita frente a los parleños, y los parleños que todavía no han conseguido sumar de tres. Este es el jugador del Cielo, Alberto Martínez.
Habla muy bien del momento en el que atraviesa el grupo, y bueno, la confianza es bastante alta. Este equipo cree en lo que hace. Confía en el trabajo colectivo y tiene claro que con actitud y concentración, pues los tres puntos van a ser nuestros sin ninguna duda.
Y en primera autonómica quieres destacar el Colmenar Sporting de Hortaleza, porque el Colmenar es el líder y no ha encajado ningún gol.
Desde las 11:30 en el Alberto Ruiz, el Colmenar está de dulce, no ha encajado ningún gol, y Chema Hidalgo, su entrenador, quiere mejor resultado que en el inicio de la pasada temporada.
Con mucha ilusión, creo que hemos hecho un buen arranque con dos victorias, y bueno, volvemos a casa, que siempre es especial jugar en casa y dejar buenas sensaciones. El año pasado se consiguieron 7 de 9, y bueno, todo lo que se ha ganado el fin de semana pues sería mejorar el inicio del año pasado, y sería 9-9, y ya digo que con mucha ilusión.
Y nunca perdemos de vista en Madrid al tanto el fútbol femenino, la primera división, porque el domingo a las 12 el Atlético de Madrid juega en Granada.
Sí, un partido importante después de clasificarse las chicas de Víctor Martín hacia la Liga de Campeones y sumar la semana pasada en el derbi regional frente al Madrid Club de Fútbol. También lo tendremos en el territorio mat.
Hay dos partidos más, el domingo a las 4 de la tarde, Deportivo Abanca, Madrid Club de Fútbol Femenino, y el domingo a las 5:30, el Tenerife frente al Real Madrid. Te escuchamos con atención, por tanto, el domingo a partir de las 11, que tenéis tajo, ¿eh?
Gracias, no faltéis, que pasamos lista.
Gracias, hasta luego. A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Hay derbi, sí, José María. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho, muchísimo derbi a partir de las 3 de la tarde en los Deportes de Telemadrid, con la última hora de madridistas y rojiblancos, cada uno a su manera. Porque en el Real Madrid sí que vamos a escuchar a Xabi Alonso, lo hemos hecho en el partido de la una ya con vosotros, pero en el Atlético de Madrid es el club el que promociona el derbi hasta estas horas, habida cuenta de que el Cholo habla esta tarde. Pero hay vida, además del derbi, sí, como por ejemplo, a sus 86 años y después de 50 que han pasado desde la primera vez que lo coronó, el Manaslu vuelve a tener en la cima a Carlos Soria, a nuestro Carlos Soria, absolutamente espectacular. También vamos a poner el foco en Sergio Scariolo, porque arranca la Supercopa de España de baloncesto, y en el Real Madrid el italiano va a intentar conseguir su primer título en esta segunda etapa. Y Marc Márquez, hablando de títulos, que tiene la posibilidad este fin de semana de más de 2.000 días después volver a subir a lo más alto del podio. Sin ninguna duda el mejor ejemplo de Ave Fénix. Y también nos ocuparemos de la visita de Scottie Pippen aquí en Madrid. Deslumbró. Es la palabra que mejor le define.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedéis en la mejor de las compañías, la radio, en este caso el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Esta tarde, eso de las 7:05, tenéis una cita con el deporte, con Nacho Aranda, 60 minutos de información deportiva, y el fin de semana absolutamente repleto de deporte en el partido de la Onda en Madrid al tanto y, por supuesto, en pole position. El partido de la una volverá fiel a su cita el próximo lunes a partir de la una en punto, ya con la resaca de la jornada y en vísperas de la Liga de Campeones, porque el martes juegan el Real Madrid y el Atlético de Madrid en la Champions. Buen fin de semana para todos. Adiós.